La pólvora deja un sabor metálico y agrio en la garganta, pero la alta sociedad sabe a champán rancio y a un aburrimiento muy caro. Leo odiaba ambas cosas. Estaba sentado en una mesa de esquina en un restaurante con estrellas Michelin. Llevaba un traje de $5,000. Fingía ser un hombre llamado Tommy. Un favor para un amigo idiota. Esperaba una hora de charla insoportable. No esperaba el fuerte y penetrante olor a lejía industrial de limón. Tampoco a la mujer agotada arrodillada en el frío suelo de mármol. Sostenía un cepillo de fregar como si fuera un arma. Los cubiertos chocaban contra la porcelana fina. Era un sonido agudo y repetitivo que le taladraba directamente la base del cráneo. El comedor de L'Oréal era una clase magistral de sutileza agresiva. Una tenue iluminación ámbar diseñada para ocultar las arrugas. Gruesas cortinas de terciopelo para absorber los sonidos de la ciudad. Para cualquiera era un santuario de riqueza. Para Leo Castellón, se sentía como un ataúd forrado de terciopelo. Se movió en el asiento. La pesada lana de su traje a medida le tiraba incómodamente de sus anchos hombros. El cuello de la camisa le apretaba, le daba calor. Pasó un dedo grueso por el borde. Intentaba dejar entrar un poco de aire que olía a trufas asadas y cera derretida. Al otro lado de la mesa estaba sentada Abigail Preston. En ese momento, diseccionaba su lubina con la precisión de un cirujano. Aunque su boca no había parado de moverse desde que el camarero sirvió la primera copa de champán, olía a un perfume floral tan abrumador que a Leo le lloraban los ojos. Algo empalagoso, como lirios aplastados y dejados al sol demasiado tiempo. Y le dije, «Simplemente no puedo ir a los Hamptons en agosto», dijo Abigail. Sus dedos cuidados revoloteaban en el aire. Sus uñas estaban pintadas de un color nude brillante y perfecto. «Es prácticamente un zoológico, ¿no crees, Tommy?» Leo parpadeó, apartando la vista de las salidas. Había pasado los últimos 20 minutos trazando instintivamente un mapa del lugar. Dos puertas a la cocina, una entrada principal, un pasillo estrecho hacia los baños. Cuatro camareros que parecían demasiado blandos para llevar armas ocultas. Y un sumiller que cojeaba ligeramente. Una vieja lesión de rodilla, no un problema de funda de pistola. La paranoia ya no era una opción para Leo, era su sistema operativo. «Sí», murmuró Leo. Su voz era un susurro bajo y ronco que no encajaba en el elegante entorno. «Un zoológico. Él no era Tommy. Tommy Rossi estaba en ese momento en un ático fuertemente fortificado al otro lado de la ciudad. Estaba sudando por un ataque de pánico. Tommy había conocido a Abigail por internet y le entró el pánico. Se convenció de que era una infiltrada de una familia rival enviada para tenderle una trampa. Tommy era un desastre neurótico, pero también era el único hombre que había sacado a Leo de un sedán en llamas hacía 3 años. No se ignora una deuda así, ni siquiera si pagarla significa soportar una hora de tortura de la alta sociedad. «Solo échale un vistazo, Leo», le había suplicado Tommy, caminando de un lado a otro sobre la alfombra persa. «Invítame a una copa. Hazle algunas preguntas. Asegúrate de que no lleva un micrófono o esconde un estilete en la bota». Leo tomó un sorbo lento y medido de su agua. La condensación en el vaso de cristal humedeció las yemas de sus dedos callosos. Miró a Abigail. No era una asesina, simplemente era molesta. «Estás muy callado», observó Abigail, inclinando la cabeza. La luz de la vela se reflejó en la pulsera de diamantes de su muñeca. Lanzó un destello agudo y frío. «Tu perfil decía que te dedicabas a la logística, importación y exportación». Leo mintió con fluidez, reclinándose en su silla. El cuero crujió bajo su peso. «Mover cosas del punto A al punto B». «Fascinante», dijo ella. Aunque sus ojos ya se desviaban hacia una celebridad menor sentada 3 mesas más allá. Leo sintió un profundo y hueco agotamiento instalarse en su pecho. Su vida era una máquina constante de violencia, disputas territoriales y cálculos fríos. Trataba con hombres que se comunicaban con amenazas y sangre. Estar sentado aquí, escuchando a una mujer quejarse de las casas de verano y los instructores de pilates, le parecía absurdo. No pertenecía a este mundo de problemas inventados, como tampoco pertenecía a su propio mundo de pesadillas reales. Vivía en un estado de tensión permanente, un resorte comprimido a punto de saltar. «Disculpe», dijo Leo bruscamente. Su silla raspó contra el suelo de madera con un ruido áspero y poco refinado. El sumiller le lanzó una mirada de desaprobación. «Necesito ir al baño». Abigail parpadeó, con el tenedor suspendido en el aire. «Oh, por supuesto». Leo no esperó a que dijera nada más. Se dio la vuelta y se alejó. Sus pesados pasos fueron amortiguados por la gruesa alfombra. Solo necesitaba un minuto. 60 segundos de silencio para quitarse el olor a lirios de la nariz. Antes de volver, terminar la farsa y decirle a Tommy que era un idiota paranoico. Empujó la pesada puerta de roble que conducía al pasillo de servicio. Esperaba el ambiente tranquilo y estéril de los baños de un restaurante de lujo. En cambio, la pesada puerta de roble se cerró tras él. Cortó el suave jazz del comedor. Lo reemplazó con el zumbido mecánico de una máquina de hielo y el chirrido agudo de la goma sobre el suelo mojado. El pasillo era estrecho, con paredes de prácticos azulejos beige que no ofrecían ninguna pretensión de lujo. El aire aquí era drásticamente diferente. Se había ido el aceite de trufa y la cera derretida. Aquí, el aire era agresivo. Olía a amoníaco de uso industrial, a limón artificial y al ligero toque metálico del agua sucia de la fregona. Era un olor feo y honesto. Leo se detuvo. A pocos metros, bloqueando el camino hacia el baño de hombres, había una mujer de rodillas. Un ayudante de camarero debió de dejar caer una bandeja. Había cristales rotos barridos en un montón ordenado contra el zócalo, pero una enorme mancha oscura, probablemente de un cabernet muy caro, había salpicado la parte baja de la pared y se había filtrado en la lechada. La mujer la estaba atacando. Llevaba un uniforme azul oscuro. La barata tela de poliéster se tensaba sobre su espalda mientras se inclinaba para trabajar. A su lado había un pesado cubo amarillo, con el agua chapoteando contra el borde de plástico. Leo se quedó en silencio, observándola. No sabía por qué no carraspeó. Simplemente observó el movimiento frenético y rígido de su hombro mientras frotaba un cepillo de cerdas contra el azulejo. Ras, ras, ras. El sonido era abrasivo, rítmico. Se detuvo, se sentó sobre sus talones y se pasó el dorso de la muñeca por la frente. Un mechón suelto de pelo castaño se había escapado del moño desordenado y funcional en la nuca. Se le pegaba a la piel húmeda. Dejó escapar una larga y entrecortada exhalación. No fue un suspiro delicado. Fue la respiración pesada y sonora de alguien que llevaba 10 horas de pie. Leo dio un paso adelante. La suela de cuero de su zapato rozó la parte seca del suelo. La cabeza de la mujer se levantó de golpe. No le miró la cara primero. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a sus zapatos. Cuero italiano a medida, pulido hasta brillar como un espejo. Leo vio cómo se le tensaba la mandíbula. Un destello de pura irritación sin filtros cruzó sus facciones. No se sentía intimidada por el traje caro ni por la figura ancha e imponente de un hombre que habitualmente hacía que otros hombres cruzaran la calle para evitarlo. Estaba molesta porque él estaba cerca de su suelo mojado. «Cuidado con el charco, amigo», dijo. Su voz era ligeramente ronca, sin ninguna dulzura de servicio al cliente. Era plana y cansada. Leo se quedó helado. «Amigo». Nadie lo había llamado amigo en 15 años. Normalmente era «Señor Castillón», «Señor», seguido de un trago nervioso. Finalmente le miró la cara. No era una cara que perteneciera a este restaurante. Tenía los pómulos afilados, pero había profundas ojeras amoratadas bajo sus ojos. Su piel estaba pálida, sin maquillaje, brillante por el esfuerzo. No era hermosa como lo era Abigail. No había nada artificial o pulido en ella. Pero era real, peligrosamente real. «Perdón», dijo Leo. La palabra se sintió extraña en su boca. «Torpe, solo da un paso a la izquierda», ordenó, volviendo su atención a la mancha roja. Hundió un trapo gris y andrajoso en el cubo amarillo, lo escurrió con una eficiencia violenta y lo golpeó contra el azulejo. El fuerte olor a lejía volvió a brotar. Leo no dio un paso a la izquierda. Le miró las manos. Estaban en carne viva. los nudillos agrietados y rojos por el agua caliente y los productos químicos. Tenía las uñas cortadas completamente al ras. En el costado de su pulgar derecho, notó una vieja y irregular cicatriz de quemadura. Era una mano trabajadora, una mano de superviviente. Sin pensar, Leo se agachó. Sus pantalones de $5,000 se tensaron contra sus muslos. La tela quedó peligrosamente cerca del agua sucia de la fregona. La mujer se detuvo de nuevo, con el trapo húmedo suspendido sobre el azulejo. Lo miró, con el ceño fruncido en profunda sospecha. De cerca, sus ojos eran de un sorprendente tono avellana, mayormente verdes, con motas de un dorado intenso. «¿Qué estás haciendo?», exigió. Su voz bajó una octava, entrando en territorio defensivo. Se echó ligeramente hacia atrás, apretando con más fuerza el cepillo de fregar. «Eso es vino», dijo Leo en voz baja. Señaló la mancha. «El amoníaco no quitará los taninos de la lechada. Necesitas soda y sal para levantarlo, o se quedará rosado». Caris Torres miró al hombre enorme agachado junto a su cubo de fregar. Olía a colonia cara, a madera de cedro y pimienta negra. Pero había algo oscuro y pesado en sus ojos. Parecía un mafioso de película, todo mandíbula afilada y nariz rota metido en un traje de banquero. «Ah, claro», dijo Caris, su tono goteando un sarcasmo seco. «Déjame pedirle al camarero su mejor soda para hacer un experimento de química en el suelo. O puedo frotar con la lejía que sí me pagan hasta que se me caiga el brazo, porque mi turno terminó hace 20 minutos y quiero irme a casa». Leo sintió una extraña sacudida en el pecho. No fue un aleteo de romance. Fue el gancho afilado y dentado del reconocimiento. Estaba agotada. Estaba atrapada en una situación miserable. Hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir, completamente desprovista de ilusiones. Él conocía esa misma sensación. La vivía todos los días, solo que a una escala diferente y más sangrienta. «Puedo conseguir la soda», dijo Leo, levantándose a medias. «No lo hagas», espetó Caris. Dejó escapar otro suspiro pesado, dejando caer el trapo en el cubo. Aterrizó con un chapoteo sordo. «No me hagas favores, trajeado. Solo rodea el charco y ve al baño. Cuanto más rápido te vayas, más rápido podré fingir que este suelo está limpio». Agarró el mango del cepillo y se inclinó hacia adelante, ignorándolo por completo. Leo se levantó lentamente. Miró la coronilla de su cabeza, los mechones de pelo húmedo, la línea rígida de su columna. Debería irse. Era un hombre peligroso en un pasillo, perdiendo el tiempo por una copa de vino derramada. Pero mientras rodeaba el charco y abría la puerta del baño de hombres, la imagen de sus nudillos en carne viva y agrietados le quemaba tras los párpados. Cuando Leo volvió a la mesa, Abigail estaba comiendo su ensalada. «¿Está todo bien, Tommy?», preguntó, secándose delicadamente las comisuras de la boca con una servilleta de lino. «Has tardado un poco». «Bien», gruñó Leo. Se sentó pesadamente. La silla de cuero ya no se sentía como un ataúd de terciopelo. Se sentía como una broma. Miró fijamente a Abigail. Miró sus manos perfectamente lisas e inmaculadas. Miró los rizos perfectamente peinados que enmarcaban su rostro, sujetos con una laca cara. Era un fantasma, un holograma de persona. «No me hagas favores, trajeado». La voz ronca y cansada resonaba en su cabeza. Cortaba el murmullo del restaurante como una sirena. Leo sintió una opresión en el pecho. Una energía extraña y caótica burbujeaba en sus venas. Había pasado toda su vida adulta controlando sus impulsos, tomando decisiones frías y racionales para evitar que el imperio de su familia se desmoronara. No era errático, no era impulsivo, pero no podía dejar de mirar hacia la pesada puerta de roble que conducía al pasillo de servicio. «Tommy, ¿me estás escuchando?», preguntó Abigail, con un toque de genuina molestia, rompiendo su educada fachada. «No», dijo Leo. Abigail parpadeó. Sus cejas perfectamente esculpidas se dispararon. «Perdona. He dicho que no te estoy escuchando». Leo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un elegante clip de cuero negro para billetes. Sacó 5 billetes nítidos de $100 y los dejó caer sobre el mantel blanco. Aterrizaron junto a la cesta del pan, con un golpe suave y definitivo. ¿Qué es esto? Exigió Abigail, su voz subiendo ligeramente de tono, atrayendo la atención de la mesa de al lado. Se acabó, dijo Leo. No intentó suavizar su voz. Ya no intentaba ser Tommy. El retumbar bajo y peligroso de su verdadera cadencia se le escapó. Tommy no es para ti. Tú no eres para él. Disfruta de la lubina. Se levantó, abrochándose la chaqueta con un único movimiento fluido. No esperó a que ella farfullara una respuesta indignada. Le dio la espalda y se alejó. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un golpe pesado y rítmico. Se sentía como un loco. ¿Qué estaba haciendo? Era un capo, un jefe. Tenía una reunión a medianoche para discutir un cargamento de armas robadas en los muelles. Y sin embargo, sus botas lo llevaban directamente de vuelta hacia el olor a lejía industrial. Volvió a empujar la puerta de roble. El pasillo estaba vacío. El suelo se estaba secando. Una tenue sombra rosada persistía en la lechada. El cubo amarillo había desaparecido. El pánico agudo y completamente irracional se disparó en el pecho de Leo. Caminó más rápido. Sus largas zancadas devoraban la distancia por el pasillo. Pasó de largo los baños. Empujó unas puertas batientes de metal que daban al caos de la trastienda. La cocina era una zona de guerra de chefs gritando, sartenes chocando y el calor intenso de las llamas. Leo ignoró los gritos de sorpresa de un segundo chef. Se abrió paso entre las estaciones de preparación de acero inoxidable como un tiburón cortando el agua. Escaneó la sala. Sus ojos pasaban rápidamente por los abrigos blancos, buscando el uniforme de poliéster azul oscuro. La encontró junto al ascensor de servicio, cerca del muelle de carga. Caris llevaba puesto su abrigo, una fina parca verde oliva que parecía haber pasado su mejor momento hacía unos 3 años. Se estaba deshaciendo el moño desordenado, dejando que su pelo castaño opaco cayera sobre sus hombros. Parecía aún más pequeña, de pie junto a las enormes puertas de acero del ascensor. «¡Oye!», gritó Leo. Su voz fue más fuerte de lo que pretendía, resonando en las paredes de hormigón del muelle de carga. Caris dio un respingo y se giró. Cuando lo vio, sus ojos se entrecerraron al instante. Se apretó los bordes de su barata parca contra el pecho, un gesto puramente defensivo. «Tú otra vez», dijo. «No era una pregunta. ¿Te perdiste de camino a la parca coches o tienes la costumbre de acosar al personal de limpieza?» Leo se detuvo a unos metros de ella. El aire fresco de la noche entraba desde el muelle de carga. Traía el olor del smog de la ciudad y el asfalto húmedo, borrando por completo la grasa de la cocina. No sabía qué decir. Para un hombre que negociaba regularmente millones de dólares con una sola mirada, se sentía completamente despojado de su armadura. Le miró la cara, leyendo el agotamiento, el cansancio profundo. Ella lo miraba como si fuera una amenaza. Y él no era el tipo de amenaza que ella pensaba. «No me perdí», dijo Leo. Sus manos se flexionaron a los costados. Se las metió a la fuerza en los bolsillos para evitar extenderlas. «Dejé a mi cita». Caris lo miró fijamente. Miró el traje de $5,000, luego su rostro lleno de cicatrices y brutalmente endurecido. Soltó una risa corta y cínica que no tenía nada de humor. «Felicidades», dijo, pulsando el botón del ascensor de servicio. El botón se iluminó con un rojo apagado. «¿Quieres una medalla o quieres que limpie tus lágrimas?» «Quiero tu nombre», dijo Leo. La franqueza de la afirmación pareció golpearla físicamente. Dejó de respirar por una fracción de segundo. Giró la cabeza lentamente, mirándolo con una mezcla de incredulidad y profunda cautela. «¿Por qué?», preguntó. La bravuconería había desaparecido de su voz, reemplazada por un tono frío y duro. Leo tragó saliva. La verdad era absurda. La verdad es que había pasado 10 minutos con una mujer que llevaba diamantes y no sintió más que un vacío. Pero la visión de sus nudillos agrietados fregando un suelo le hizo querer quemar todo el restaurante hasta los cimientos. «Porque…», empezó Leo Pepeleo, su voz áspera, quebrándose en la palabra. Luchó por encontrar una mentira que sonara plausible. Se rindió. «Porque necesito saberlo». Las pesadas puertas metálicas del ascensor de servicio se abrieron con un gemido detrás de ella, revelando un interior hueco y desgastado. Karis lo miró durante un momento largo y agónico. Retrocedió hacia el ascensor. Las puertas mecánicas comenzaron a cerrarse. «Es Karis», dijo, justo cuando el hueco se estrechaba. «Ahora vuelve a tu propio mundo, trajeado». Las puertas se cerraron con un fuerte estruendo metálico, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de Leo. Se quedó solo en el frío muelle de carga, mirando el ascensor cerrado. El olor a lejía barata de limón aún persistía en su nariz. «Karis», murmuró Leo al aire vacío. Sacó las manos de los bolsillos, sacó su teléfono y marcó un número. Sonó una vez antes de que Tommy respondiera, frenético. «Leo, háblame. Es un agente federal. Lleva un micrófono. ¿Abortaste la misión?» «Está bien, Tommy», dijo Leo con los ojos todavía fijos en las puertas de metal desgastadas. «Pero nunca la volverás a ver». «¿Qué? ¿Por qué?» Leo se dio la vuelta, caminando de regreso a la cocina, sus pesadas botas resonando en el hormigón. El jefe de la mafia, cínico y agotado, que había entrado en el restaurante hacía una hora, estaba muerto. Algo infinitamente más peligroso había ocupado su lugar. «¿Por qué renuncio?», dijo Leo, colgando el teléfono. «Los trenes del metro a las 2 de la mañana no zumban, gritan. El metal rechina contra las vías oxidadas con un chillido agudo y agónico que vibra a través de los asientos de plástico baratos y hasta los huesos agotados de Karis. Estaba sentada en la esquina del vagón vacío, con su parka verde oliva apretada contra el pecho. Miraba sin expresión el anuncio fluorescente parpadeante de un abogado de lesiones personales frente a ella. El aire en el vagón del metro era pesado, con un fuerte olor a ozono, a licor de malta rancio y al aroma húmedo y decadente de la basura mojada. Karis lo inhaló sin reaccionar. Era el perfume de su realidad. Se miró las manos. Descansaban en su regazo, con los dedos ligeramente curvados hacia adentro, para proteger la piel en carne viva y agrietada de sus nudillos. La loción barata que guardaba en su taquilla de L'Oréal no había hecho nada para calmar la quemadura química del amoníaco. Solo hacía que su piel se sintiera grasienta y tirante. Su mente, obstinada e irritantemente, la arrastraba de vuelta al pasillo. Al hombre enorme y melancólico con el traje de $5,000 agachado junto a su agua sucia de fregar. Karis cerró los ojos con fuerza, presionando los talones de sus manos contra sus sienes. Estaba demasiado cansada para alucinaciones y demasiado cínica para cuentos de hadas. Los hombres como él, hombres que vestían lana a medida y olían a madera de cedro y a una peligrosa y silenciosa autoridad, no se fijaban en mujeres como ella. Si lo hacían, era un juego, una distracción momentánea de su caviar y sus insípidas citas cubiertas de diamantes. Probablemente la encontró patética, una mancha en su noche prístina y cuidadosamente organizada. Sin embargo, se había levantado de su mesa. La había seguido hasta el muelle de carga. «Porque necesito saberlo». La forma cruda y quebrada en que había pronunciado esas palabras le envió una extraña e incómoda descarga de adrenalina por el pecho. No fue romántico. Fue aterrador. Toda la existencia de Karis se basaba actualmente en pasar desapercibida, sobrevivir de un cheque de salario mínimo al siguiente y hacerse lo más invisible posible. Los hombres que te miraban como si fueras el único oxígeno en la habitación eran hombres que al final te asfixiaban. El tren se detuvo con una sacudida violenta, lanzándola ligeramente hacia adelante. La voz automática anunció su estación, una parada decrépita en un barrio donde las farolas eran mayormente decorativas. Karis caminó las 4 cuadras hasta su apartamento a paso ligero, con las llaves enhebradas defensivamente entre sus dedos. El viento azotaba la calle estrecha, atravesando su delgado abrigo. Empujó la pesada puerta de cristal de su edificio, ignorando la grieta irregular en el panel que había estado allí desde noviembre, y comenzó la subida de 5 pisos. Su apartamento era una caja de zapatos de linóleo despegado y tuberías que traqueteaban. La cerradura se atascó. Requirió un meneo brutal de la llave y un fuerte empujón con el hombro para finalmente ceder. Entró. El aire estaba helado. El radiador de la esquina había decidido actuar como una pieza decorativa de metal oxidado en lugar de una fuente de calor. Caris ni siquiera se molestó en encender la luz principal del techo. Emitía un agresivo resplandor amarillo y zumbante que le daba migrañas. Encendió la pequeña lámpara de segunda mano junto a la pequeña cocina. Una luz roja parpadeaba en su contestador automático. Caris se quedó helada, con el abrigo a medio quitar. Esa luz roja fue un peso físico que se le hundió en el estómago. Nadie llamaba a su teléfono fijo. Nadie excepto las agencias de cobro y él. Se acercó, sus botas pegándose ligeramente al linóleo pegajoso, y pulsó el botón de reproducción. La máquina emitió un ruido mecánico y áspero en la silenciosa habitación. Caris. La voz era apresurada, espesa por el pánico y el sonido húmedo y descuidado de un mal resfriado o de la abstinencia. Caris, soy Dom. Mira, sé que dijiste que no llamara aquí, pero estoy en un aprieto, ¿vale? Uno muy gordo. Frankie descubrió dónde me estoy quedando. Dice que el periodo de gracia ha terminado. Dijo que ahora sabe dónde trabajas. Lo siento, Caris, lo siento mucho. Arreglaré esto, lo prometo. Solo mantén un perfil bajo. La máquina se apagó. Caris se quedó perfectamente quieta en la penumbra de la habitación. El silencio que siguió fue sofocante. Dominic, su hermano mayor. El hombre que había falsificado su firma como aval en un préstamo de $30,000 a un corredor de apuestas del barrio hacía 3 años. Lo hizo para financiar una adicción al juego que juraba tener bajo control. $30,000 para Caris, que ganaba $14 la hora limpiando vino derramado. Podrían haber sido 30 millones. Frankie Russo no era un banco. No enviaba cartas con palabras severas en papel de alta calidad. Frankie enviaba hombres con puños americanos que esperaban en los callejones detrás de los restaurantes. Un sudor frío le recorrió la nuca, en total contradicción con la temperatura helada del apartamento. Fue al fregadero, abrió el grifo y se echó agua helada en la cara. El impacto le arrancó un jadeo de los pulmones. Levantó la vista, mirando su reflejo pálido y aterrorizado en el espejo manchado sobre el fregadero. «Mantén un perfil bajo», había dicho Dom. Llevaba 3 años manteniendo un perfil bajo. Había fregado suelos, limpiado inodoros y vivido de fideos instantáneos y pan del día anterior, sacrificando cada ápice de su juventud para reducir lentamente una deuda que no era suya. Y no era suficiente. Nunca era suficiente. De repente, la imagen del hombre del traje volvió a su mente. Los ojos oscuros y pesados. Los hombros anchos e inamovibles. Una burbuja de risa histérica y oscura le subió por la garganta. Se había preocupado por un tipo rico que jugaba con ella, olvidando por completo que los verdaderos monstruos ya estaban en su puerta. Los humos del diésel y las algas en descomposición impregnaban el aire. La niebla de medianoche que subía del puerto era fría y húmeda, pegándose a los contenedores de transporte como una película grasienta. Leo estaba de pie al borde del muelle, con las manos hundidas en los bolsillos de un pesado abrigo negro. Observaba pasivamente cómo 4 de sus hombres cargaban cajas de madera sin marcar desde un arrastrero oxidado a la parte trasera de 2 camiones de reparto reforzados. Rifles de asalto, jaque mate, limpios, imposibles de rastrear y muy lucrativos. A su lado, Benny, un lugarteniente fornido y prematuramente calvo, que respiraba pesadamente por la boca, repasaba la logística en un portapapeles. Entonces, cambiamos el manifiesto al muelle 4, sobornamos al inspector de la mañana, y los camiones estarán en Jersey al amanecer, terminó Benny, golpeando el papel con un bolígrafo grueso. Como la seda, jefe. Bien, dijo Leo. Su voz era un murmullo plano y ronco. No estaba mirando los camiones. Estaba mirando el agua negra y agitada que chapoteaba contra los pilotes de madera. Benny dudó, cambiando de peso. «¿Estás bien, Leo? Llevas 10 minutos mirando el agua. ¿Quieres que le diga a Sal que traiga el coche?» Leo finalmente apartó la mirada del puerto. Miró a Benny. «¿Tienes el archivo que te pedí?» Benny parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. Metió la mano en su chaqueta de cuero y sacó una delgada carpeta de Manila. ligeramente arrugada en los bordes. Sí, tuve que despertar a un contacto en el departamento de vehículos motorizados, pero lo conseguí. Caris Torres, 26 años, vive en un cuchitril en Queens. Hace doble turno en L'Oréal y trabaja los fines de semana en una lavandería. Leo tomó la carpeta. El papel se sentía áspero contra las yemas de sus dedos callosos. La abrió bajo el brillo duro y enfermizo de una farola de sodio cercana. Había una impresión de baja calidad de la foto de su licencia de conducir. Incluso en la tinta granulada en blanco y negro, parecía agotada. Tenía la mandíbula apretada en esa misma línea defensiva y rígida que había visto en el pasillo del restaurante. ¿Tiene familia? Preguntó Leo, sus ojos recorriendo las escasas líneas de texto. Benny se rascó la nuca, una señal reveladora de que estaba a punto de dar malas noticias. Los padres están muertos. Accidente de coche cuando tenía 19 años. La dejó con una montaña de deudas médicas que acaba de terminar de pagar el año pasado. Pero, Benny hizo una pausa. Tiene un hermano mayor, Dominic. Los ojos de Leo se levantaron bruscamente del papel. ¿Qué pasa con él? Es un fantasma, un adicto, sobre todo, pero es un fantasma ruidoso. Acumuló una cuenta enorme con Frankie Dientes Russo en Little Italy. 30,000. Puso el nombre de su hermana en el papel. Benny hizo una mueca. Frankie la ha estado exprimiendo por los intereses. Se rumorea que a Frankie se le acabó la paciencia. Va a enviar a un par de matones a visitarla al trabajo esta semana para dejar las cosas claras. El aire alrededor de Leo pareció bajar 10 grados. El chapoteo rítmico del agua contra el muelle se desvaneció en estática. Frankie Russo, un usurero bocazas y de poca monta que operaba desde un club en un sótano húmedo. Un hombre que trataba con miedo y rótulas rotas. Leo cerró la carpeta de Manila. El chasquido del cartón fue fuerte en la noche silenciosa. ¿Trae el coche? ¿A Jersey? Preguntó Benny, ya girándose hacia el sedán que esperaba con el motor en marcha. No, dijo Leo, su voz bajando a un susurro mortal y sin fricción. A Little Italy. 30 minutos después, el sedán negro se detuvo junto a Neisra, frente al Velvet Room. Un club social en ruinas, apretado entre una panadería en apuros y una tienda porno. El letrero de neón sobre la puerta parpadeaba, proyectando sombras rosadas erráticas sobre el pavimento mojado. Olía a cerveza rancia, puros baratos y desesperación. Leo no esperó a que Benny le abriera la puerta. La empujó y salió a la noche. Sus pesadas botas golpearon el asfalto con un propósito aterrador. No trajo refuerzos. No los necesitaba. Entró por las puertas principales. El club estaba prácticamente vacío, salvo por dos enormes porteros que jugaban a las cartas en una mesa de esquina y un camarero aburrido que pulía un vaso. El aire estaba cargado de humo. Los porteros levantaron la vista, listos para ladrar una orden de que se fuera. Entonces reconocieron a la cara. Reconocieron los hombros anchos, la nariz rota y el vacío mortal. Bijaum, Stirtawam, como de tiburón en los ojos de Leo Castiglione. La sangre se les fue de la cara a ambos simultáneamente. Lentamente pusieron las manos sobre la mesa, con las palmas hacia arriba. ¿Dónde está? Preguntó Leo. No gritó, no lo necesitaba. En la oficina de atrás, señor Castiglione, tartamudeó uno de los hombres, señalando débilmente hacia una puerta de cuero muy acolchada detrás de la barra. Leo pasó junto a ellos. El silencio a su paso fue absoluto. Abrió la puerta acolchada de una patada. La cerradura se astilló con un crujido seco. La puerta se abrió de golpe y se estrelló contra la pared con paneles de madera. Frankie Russo, un hombre grasiento con un chándal brillante, se levantó de un salto de su escritorio, derribando un vaso de whisky medio vacío. ¿Qué demonios, Leo? Jefe, ¿qué haces aquí? Leo entró en la pequeña y claustrofóbica oficina. Olía intensamente a colonia barata y sudor. Caminó directamente hacia el escritorio. No se sentó, se cernió sobre el hombre más pequeño, proyectando una sombra enorme y aterradora. Caris Torres, dijo Leo. El nombre sabía extraño en esta habitación inmunda. Se sentía como dejar caer un trozo de seda fina en un charco de barro. Frankie parpadeó. Sus ojos pequeños y brillantes se movían por la habitación como si buscara una traducción. ¿Quién? La chica de la limpieza. ¿Qué? ¿Qué pasa con ella? Su hermano te debe 30,000, afirmó Leo. No era una pregunta. Sí, dijo Frankie. Una sonrisa nerviosa y aceitosa se extendió por su rostro. Sí, Dominic. Un pedazo de basura. Pero la hermana, ella está pagando los intereses. Quiero decir, tengo que apretarla un poco. Ya sabes cómo es. Leo se movió más rápido de lo que un hombre de su tamaño tenía derecho. Su enorme mano se disparó, agarrando un pesado cenicero de cristal de la esquina del escritorio. En un movimiento fluido y brutal, lo estrelló contra el escritorio, fallando la mano izquierda de Frankie por un milímetro. El impacto hizo añicos el pesado cristal en una docena de piezas dentadas. Los fragmentos volaron por la habitación y abrieron una profunda zanja en la madera de caoba. Frankie chilló, cayendo hacia atrás en su silla de cuero, agarrándose la mano contra el pecho como si se la hubieran cortado. Leo se inclinó sobre el escritorio, apoyando ambas manos planas sobre la madera. Acercó su cara a escasos centímetros de la frente sudorosa y aterrorizada de Frankie. «La deuda está saldada», susurró Leo. Su voz era una presión física en la habitación. «Vas a tomar el papel de Dominic Torres y lo vas a quemar. Si vuelves a decir su nombre, si vuelves a mirar un restaurante en el que trabaja, si alguna vez envías a un hombre en un radio de 10 cuadras de su apartamento en Queens, no usaré un cenicero. ¿Nos entendemos, Frankie?» Frankie temblaba violentamente, con los ojos fijos en la enorme muesca de su escritorio. «Sí, sí, señor Castillion, cancelado. Está hecho, lo juro por Dios, está hecho». Leo lo miró fijamente durante 3 largos segundos, asegurándose de que el terror estuviera profundamente arraigado en la médula del hombre. Luego se levantó, se ajustó los puños de su abrigo, un gesto puramente mecánico, y se dio la vuelta. Salió del club, dejando la puerta colgando de sus bisagras. Cuando volvió a salir al aire frío de la noche, la adrenalina comenzó a disminuir, dejando atrás un dolor hueco y nauseabundo. Se miró la mano derecha. Un pequeño fragmento de cristal del cenicero le había cortado el nudillo. Una sola gota de sangre brotó, brillante y roja contra su piel. Sacó un pañuelo blanco impecable y se limpió la sangre, mirando la mancha roja en el algodón. Había solucionado su problema. La había protegido. Pero mientras miraba la sangre en sus manos y olía el persistente aroma del humo de los puros baratos de Frankie en su ropa, la cínica realidad de su existencia se derrumbó sobre él. Caris Torres era una mujer que fregaba suelos sucios para sobrevivir en un mundo duro. Era honesta, era real, y Leo era solo el monstruo que se había magullado los nudillos en la oscuridad para mantenerla a salvo. Había querido acercarse a ella, quitarle el agotamiento de sus ojos avellana. Pero de pie aquí, en el pavimento mojado, rodeado por la maquinaria violenta de su propia vida, se dio cuenta de una verdad aplastante. No podía traerla a su mundo sin ensuciarla. Y ella nunca dejaría entrar a un monstruo en el suyo. La mañana del martes sabía a café quemado y a paranoia persistente. Caris estaba sentada en una silla de plástico agrietada dentro de lava y seca. Una lavandería de 24 horas que olía eternamente a detergente sintético de brisa de montaña y a pelusa húmeda. El golpeteo rítmico de una secadora desequilibrada en la esquina solía servirle de ruido blanco, adormeciendo su cerebro agotado. Hoy sonaba como una cuenta atrás. Miró el teléfono de prepago que descansaba en su regazo. Hacía 10 minutos, Dominic había llamado. Había estado llorando lágrimas feas, húmedas y confusas. Rompió el papel, Caris. Frankie simplemente lo rompió. Dijo que estamos en paz. Que olvidemos que alguna vez existió. Caris no había sentido el aplastante alivio que su hermano parecía estar experimentando. Sintió que el fondo de su estómago caía en un vacío helado. Hombres como Frankie Russo no experimentaban despertares filantrópicos repentinos. No perdonaban deudas de $30,000 por un cambio de opinión. Eran forzados. y solo eran forzados por hombres que proyectaban sombras más grandes, más oscuras y más violentas. Su mente volvió de golpe al muelle de carga, al hombre enorme con el caro traje a medida. Porque necesito saberlo. Frotó sus pulgares callosos sobre la pantalla rayada del teléfono barato. No le había pedido su número. No le había pedido una cita. Solo quería un nombre. Un nombre era un hilo. Si tiras del hilo correcto en esta ciudad, puedes desentrañar la vida entera de una persona. Carrie se levantó bruscamente. La silla de plástico raspó ruidosamente contra el suelo de linóleo barato. Cogió un trapo húmedo y una botella de limpia cristales genérico de su carrito de suministros. Caminando hacia las ventanas delanteras, roció el cristal con bombeos agresivos y rápidos. El líquido azul goteaba por el panel, distorsionando la vista de la calle gris de afuera. Fregó el cristal, apoyando todo el peso de su cuerpo en el movimiento. Estaba enfadada, una ira caliente y sofocante que sabía a cobre en la parte posterior de su boca. Había pasado 3 años pagando un impuesto de sangre, sacrificando su propia juventud para mantener a su hermano con vida. Era miserable. Era injusto, pero era suyo. Conocía las reglas. Conocía la mecánica de su sufrimiento. Esta nueva realidad no tenía reglas. Un extraño, un depredador envuelto en lana de alta gama, había entrado casualmente en su pesadilla y la había borrado con un chasquido de dedos. ¿Qué quería un hombre así a cambio? No perdonas una deuda de $30,000 a una extraña que viste fregar una mancha de vino. Compras una deuda así para ser el dueño del deudor. Al otro lado de la calle, aparcado a medias en una zona de carga, un sedán negro esperaba con el motor en marcha. Sus ventanas estaban muy tintadas, reflejando el cielo nublado como espejos planos. Dentro del coche fuertemente blindado, Leo observaba los movimientos furiosos y bruscos de la mujer detrás del cristal de la lavandería. El spray azul, el trapo andrajoso, la línea rígida de sus hombros. Llevaba una hora aparcado allí. Se decía a sí mismo que solo se aseguraba de que Frankie no hubiera sido tan estúpido como para tomar represalias. Era una mentira. Una mentira débil y patética. «Jefe», dijo Benny suavemente desde el asiento del conductor. No se giró, simplemente mantuvo las manos en la posición de las 10 y las 2 en el volante de cuero. «Tenemos la reunión con la familia Calibra en una hora. El tráfico en el puente se está acumulando». Leo no respondió. Sus ojos estaban fijos en Carrie's. Hoy llevaba una sudadera gris descolorida. Las mangas remangadas por encima de los codos, revelando la piel pálida y amoratada de sus antebrazos. Incluso a través del cristal distorsionado y veteado, podía ver la tensión que irradiaba. Había solucionado el problema. Había silenciado al monstruo en su puerta. Pero al mirarla ahora, atacando la ventana con un trapo como si fuera un enemigo físico, no vio a una mujer que se sintiera segura. Vio a una mujer que se daba cuenta de que ya no estaba en la parte inferior de la cadena alimenticia, sino atrapada en una jaula con un depredador alfa mucho más grande y completamente desconocido. «Conduce», murmuró finalmente Leo, su voz sonando demasiado hueca en la silenciosa cabina del sedán. Benny puso el coche en marcha. El pesado vehículo se alejó de la acera, incorporándose al lento tráfico de la ciudad. Leo no miró hacia atrás. No podía. El olor a detergente sintético de lavandería y hormigón húmedo parecía adherirse al interior del coche, superando por completo el aroma del cuero rico y su propia colonia cara. Era el jefe de la familia Castillón. Controlaba muelles, almacenes, políticos y cientos de hombres que recibirían una bala por él sin dudarlo. Sin embargo, se sentía completa y desesperadamente fuera de lugar. Había comprado su seguridad, pero había comprometido por completo su paz. Tenía que arreglarlo. Pero sabía con una certeza nauseabunda y deprimente que entrar en esa lavandería para explicarse solo la aterrorizaría más. La tarde del jueves trajo un viento amargo y cortante que arrastraba la basura por las alcantarillas y hacía que los letreros de neón de la ciudad zumbaran con un zumbido eléctrico furioso. Carrie terminó su turno en L'Oréal temprano. El restaurante estaba sorprendentemente vacío, lo que permitió al gerente despedir al equipo de limpieza una hora antes de lo previsto. Debería haber estado agradecida por la hora extra de sueño. En cambio, se sentía completamente expuesta. Salir por las puertas de servicio y entrar en el callejón se sintió como subir a un escenario bajo la mira de un francotirador. Cada coche al ralentí, cada sombra que se extendía sobre el ladrillo húmedo, le ponía los pelos de punta. Se ajustó su parka verde oliva, agachando la cabeza contra el viento, y comenzó a caminar hacia el metro. Apenas llegó al final de la manzana. Estaba apoyado en una pared de ladrillo bajo una farola rota. Leo no llevaba traje esta noche. Llevaba vaqueros oscuros, botas de trabajo pesadas y un grueso chaquetón negro con el cuello subido contra el frío. Ya no parecía un impostor de la alta sociedad. Se veía exactamente como lo que era, un hombre enorme y endurecido que pertenecía al hormigón y a las sombras. Carrie se detuvo en seco. El pecho se le oprimió tan rápido que jadeó físicamente. Una corta y aguda bocanada de aire helado. Leo se despegó de la pared. No hizo ningún movimiento brusco hacia ella. Simplemente se quedó allí, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. El brillo anaranjado de un letrero de una bodega cercana captó los ángulos agudos de su nariz rota y el profundo y permanente agotamiento grabado alrededor de sus ojos oscuros. «No te estoy siguiendo», dijo Leo. Su voz era un murmullo bajo y áspero que luchaba contra el sonido del viento. «Sabía a qué hora terminaba tu turno. Esperé aquí». Los nudillos de Carrie se pusieron blancos mientras agarraba la correa de su barata bolsa de lona. «Esa es la definición exacta de seguirme». Leo hizo una mueca, una contracción microscópica que la mayoría de la gente habría pasado por alto. «Supongo que sí». Carrie no corrió. Estaba cansada de correr. Estaba cansada de tener miedo de los usureros y cansada de tener miedo del hombre gigante que estaba a 10 pies de distancia. La ira hirviente que había estado acumulando desde la llamada de Dominic se disparó, anulando por completo sus instintos de supervivencia. Marchó hacia él. Las suelas de sus botas baratas golpeaban agresivamente el pavimento. Se detuvo a apenas 3 pies de distancia, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarlo fijamente a la cara. Era enorme de cerca, un muro inamovible de músculo y lana pesada. Olía a aire frío, a tabaco y a algo oscuro y terroso. «¿Cuánto?», exigió Carrie. Su voz no tembló, era un susurro ronco y furioso. Leo frunció el ceño, sus pobladas cejas se juntaron. «¿Qué? No te hagas el tonto conmigo», espetó Carrie, apuntando con un dedo índice rojo y agrietado hacia su pecho. En realidad, no tocó su abrigo. Algún instinto enterrado mantuvo su mano a una pulgada de la gruesa lana. Pero la intención era clara. Frankie Russo no se despertó de repente y encontró la fe. «La deuda de Dominic ha desaparecido, y tú eres la única variable que ha cambiado. Así que te pregunto, ¿cuánto te debo?» Leo la miró. Vio el fuego en sus ojos avellana, la expresión defensiva y rígida de su mandíbula. No le estaba dando las gracias. Se estaba preparando para el cobro. La comprensión se sintió como un golpe físico en sus costillas. «Nada», dijo Leo en voz baja. Carrie soltó una risa áspera y amarga que sonó como papel rasgado. «Claro, el padrino mágico de la industria de servicios. Simplemente soltaste 30,000 porque te sentiste mal de que estuviera fregando una mancha de vino. Por favor, los hombres como tú no hacen favores. Los hombres como tú compran cosas. Así que dime qué compraste». Las manos de Leo se flexionaron dentro de sus bolsillos. Quería extender la mano para agarrarla por los hombros y sacudirle el cinismo. Pero sabía que él era quien lo había puesto allí. O al menos hombres que se veían y actuaban como él. «No te compré a ti», dijo Leo. Su voz bajó una octava, perdiendo su filo ronco, volviéndose peligrosamente suave. «No le pagué ni un céntimo». Carrie se quedó helada. La risa amarga murió en su garganta. Le miró la cara. Realmente la miró. Miró las cicatrices en su barbilla, la calma plana y muerta en sus ojos que solo provenía de una inmensa violencia. Las piezas encajaron con una claridad horrible y helada. no le había pagado a Frankie, lo había amenazado. O algo peor. «¿Quién eres?», susurró Caris. La ira se estaba desvaneciendo, reemplazada por un pavor frío y rastrero que se asentó pesadamente en su estómago. «Mi nombre es Leo», dijo. No ofreció un apellido. No podía soportar la mirada de terror absoluto que sabía que seguiría. «Y no me debes nada, ni dinero, ni tiempo, ni gratitud». «Entonces, ¿por qué?», insistió ella, su voz quebrándose. «¿Por qué hacer esto? No me conoces, no sabes nada de mí». Leo miró sus manos. Estaba agarrando su bolso con tanta fuerza que la piel agrietada sobre sus nudillos parecía a punto de romperse. Pensó en su propia vida. Las interminables reuniones en habitaciones llenas de humo, las traiciones calculadas, la sangre en los suelos de los almacenes. Existía en un mundo compuesto enteramente de mentiras y chantajes. Y luego estaba Caris, de rodillas, oliendo a lejía industrial, mirándolo con pura e inalterada molestia, porque estaba demasiado cerca de su agua sucia de fregar. Era lo más honesto que había visto en 15 años, porque quería que durmieras, dijo Leo. La admisión se sintió increíblemente cruda, como quitar una venda de una herida abierta. Caris parpadeó, completamente desconcertada por la respuesta. ¿Qué? Cuando te miré, continuó Leo, sus ojos oscuros fijos en los de ella, negándose a dejarla apartar la mirada. Parecías una mujer que no ha dormido una noche entera en 3 años. Tengo muchos recursos. Arreglar el error de tu hermano me costó exactamente 10 minutos de mi tiempo. No fue nada para mí, pero lo fue todo para ti. Finalmente sacó las manos de los bolsillos. No la alcanzó. Simplemente las dejó colgar a sus costados, abiertas y vacías. «Te estabas ahogando», dijo Leo, su voz despojada de toda su autoridad imponente, dejando solo una verdad tranquila y sólida. «Solo te saqué al muelle, eso es todo. No hay ninguna trampa, no hay factura». Caris lo miró fijamente. El viento frío aullaba por el callejón, azotando su pelo castaño opaco contra su cara. Buscaba en sus ojos la mentira, el truco. Estaba prácticamente programada en su ADN para encontrar el ángulo oculto. Pero el hombre enorme y aterrador que estaba frente a ella no parecía estar tramando nada. Parecía profunda y completamente agotado, igual que ella. «Eres un criminal», dijo Caris. «No fue una acusación. Fue una observación». Leo no se inmutó, no intentó endulzarlo. «Sí, hieres a la gente, solo a los que se lo merecen». Caris negó con la cabeza, un movimiento lento e incrédulo. «Nadie es tan simple». «Nunca dije que fuera simple», respondió Leo. La comisura de su boca se crispó en una sombra de sonrisa triste. «Dije que no me debes nada». Dio medio paso hacia atrás, poniendo más distancia física entre ellos, dándole el oxígeno que claramente necesitaba. «Vete a casa, Caris», le dijo Leo suavemente. «Cierra la puerta con llave. Apaga el despertador. Duerme. Eso es lo único que quiero de ti». Se dio la vuelta, la pesada lana de su abrigo ondeando al viento, y comenzó a alejarse por el oscuro callejón. Caris se quedó helada en la acera. Observó cómo su ancha espalda se perdía en las sombras. Su mente le gritaba que corriera al metro, que desapareciera entre la multitud, que aceptara el milagro y no le buscara 3 pies al gato. Pero mientras veía cómo la oscuridad comenzaba a tragárselo, un pensamiento aterrador y completamente irracional atravesó su pánico. Él la había sacado del agua donde se ahogaba. Sí, pero al verlo alejarse, completamente solo en el viento helado, se dio cuenta de algo más. Él también se le estaba ahogando. Pasaron 4 días. El silencio se sentía completamente diferente cuando no estaba alimentado por una fatalidad inminente. Caris durmió 14 horas seguidas esa primera noche, desplomándose sobre su colchón grumoso sin quitarse los vaqueros. Cuando se despertó, el peso aplastante y sofocante que había estado sobre su pecho durante 3 años había desaparecido. Pero la ausencia de pánico no la hizo sentir ligera. Dejó un extraño hueco resonante en sus costillas. Seguía esperando el truco. Revisó su cuenta bancaria, esperando que estuviera vacía. Pasó por el callejón detrás del restaurante, con los músculos tensos, anticipando que uno de los matones de Frankie saliera de las sombras con un bate de béisbol y una sonrisa. No pasó nada. El aire estaba despejado. La deuda estaba muerta. Y Leo era un fantasma. La noche del viernes trajo una llovizna aguda y helada que cubrió las aceras de la ciudad con una traicionera capa de hielo negro. Caris salió por las pesadas puertas de cristal de L'Oréal, ajustándose su parka verde oliva contra la garganta. El frío la mordió de inmediato, picándole las mejillas. Agachó la cabeza, trazando la ruta más rápida hacia el metro cuando lo vio. Aparcado ilegalmente directamente bajo una farola parpadeante, había un pesado sedán negro. El motor estaba en marcha, emitiendo un ronroneo bajo y potente que vibraba a través del pavimento fangoso. Las ventanas estaban muy tintadas, negras y reflectantes. Caris se detuvo. El viento cortante le azotaba el pelo húmedo en la cara. Debería seguir caminando. Debería subirse al tren, ir a su apartamento helado y aceptar el extraño milagro que le habían entregado. Era libre. Un hombre que vivía en un mundo violento y sangriento había comprado su libertad y se había ido sin pedir absolutamente nada. Ir a ese coche era entrar voluntariamente en una jaula. Sus botas se desviaron de la acera y se dirigieron directamente a la bodega de la esquina. Entró. La campana sobre la puerta tintineó alegremente, en total contradicción con el olor a cerveza rancia y plátanos demasiado maduros. Fue a la parte de atrás, sirvió dos tazas del café quemado y espeso que estaba en la placa calefactora y le pagó $3 al cajero. Los delgados vasos de papel le quemaban las palmas, ofreciendo un dolor físico agudo que anclaba sus pensamientos acelerados. Volvió a salir a la llovizna. Marchó directamente hacia el sedán negro. No dudó. No le dio tiempo a sus instintos de supervivencia para activarse. Levantó el pie y le dio una patada sólida al pesado neumático blindado con su bota barata. Pasaron 10 segundos. El motor continuó su bajo zumbido. Luego, la ventanilla del lado del pasajero bajó. No chirrió. Se deslizó silenciosamente en el marco de la puerta, dejando salir una ráfaga de aire cálido que olía intensamente a cuero caro, madera de cedro y cobre. Leo estaba sentado en el asiento del conductor. El aliento se le atascó a Caris en la garganta, atrapado en algún lugar detrás de sus amígdalas. Se veía terrible. Llevaba un suéter gris carbón, pero el cuello estaba deformado. Su cara, la arquitectura afilada y brutal que la había intimidado una semana atrás, era un desastre de hinchazón morada y amarilla. Un corte irregular y feo se asentaba en lo alto de su pómulo. Estaba cerrado con 3 tiras de sutura adhesiva. Tenía el labio inferior partido, con una costra oscura formándose en la comisura. No parecía un jefe de la mafia intocable. Parecía un hombre que había perdido una pelea con un tren de carga. «No deberías estar cerca de este coche», dijo Leo. Su voz era más áspera de lo habitual, raspando sus cuerdas vocales. Mantenía las manos sueltas sobre el volante, con los nudillos hinchados y en carne viva. «¡Abre la puerta!», exigió Caris. Su voz no vaciló. Leo giró lentamente la cabeza, sus ojos oscuros fijos en los de ella, muy sombreados por el agotamiento. «Caris, vete a casa. Ábrela o voy a verter este café horrible y hirviendo por toda tu tapicería de cuero a través de la ventana». Leo la miró fijamente. Un músculo se contrajo en su mejilla no magullada. El puro desafío irracional que irradiaba la pequeña mujer de pie en la llovizna helada era completamente desconcertante. Se inclinó y pulsó un botón en la consola. Las pesadas cerraduras se abrieron con un chasquido mecánico y agudo. Caris abrió la pesada puerta y se deslizó en el asiento del pasajero. Cerró la puerta detrás de ella, cortando instantáneamente el sonido de la llovizna y el viento. El silencio dentro de la cabina era absoluto. Era una bóveda. Le tendió uno de los endebles vasos de papel. Leo miró el vaso, luego su cara. No lo tomó. «¿Qué estás haciendo, Caris?» «Dijiste que no te debía nada», respondió Caris, manteniendo el vaso suspendido entre ellos. No dijiste nada sobre que yo te comprara un café horrible. Tómalo. Me está quemando los dedos. Leo finalmente extendió la mano. Su enorme mano envolvió el pequeño vaso. Sus dedos rozaron los de ella brevemente, accidentalmente, y el contacto se sintió como una descarga estática. Su piel estaba increíblemente cálida, febril. «Te ves fatal», observó en voz baja, mirando las tiras de sutura en su mejilla. Leo dejó escapar una exhalación seca y sin humor. Tomó un sorbo del café e instantáneamente hizo una mueca por el sabor amargo y quemado, pero no lo bajó. Una reunión de negocios en Queens requirió una renegociación física. «Eso no parece estar bien», replicó Caris. Sintió una extraña sensación de tirantez en el pecho. Había pasado toda su vida adulta aterrorizada por los hombres violentos. Los corredores de apuestas de Dom, los cobradores de Frankie, hombres que usaban el dolor como moneda. Leo era uno de ellos. Probablemente era el rey de ellos. Sin embargo, sentada aquí en el calor silencioso de su coche, mirando el daño infligido en él, no sentía miedo. Sintió un impulso abrumador y furioso de limpiar la sangre seca de su cuello. «¿Por qué estás aquí, Caris?», preguntó Leo. Apoyó la cabeza en el reposacabezas, cerrando los ojos. El hematoma alrededor de su sien se estaba volviendo de un tono verdoso enfermizo a la luz de la calle. «Saldé tu cuenta. Estás fuera. No tienes que volver a mirar por encima del hombro nunca más. No vengas a buscar la oscuridad. Mancha». «Trabajo en limpieza, Leo», dijo Caris secamente. «Limpio vómito humano de la lechada por $14 la hora. Mi hermano robó mi identidad para comprar pastillas y jugar al blackjack. Mi vida entera es una mancha. No me pongas en un pedestal. No pertenezco allí y no quiero estar allí». Leo abrió los ojos, girando la cabeza para mirarla. La honestidad cruda en su voz despojó las capas practicadas y guardadas que usaba para navegar su imperio. «Mi mundo no es solo sucio, Caris», dijo Leo, su voz bajando a un registro bajo y peligroso. Necesitaba que ella entendiera. Necesitaba asustarla antes de que sus propios deseos egoístas la arruinaran por completo. «Es letal. Los hombres con los que trato no envían avisos de cobro. Meten a la gente bajo tierra. La sangre en mi cara no es una metáfora. Hiero a la gente. Los rompo. Si te quedas en este coche, si me miras un segundo más de lo necesario, te conviertes en un objetivo. Te conviertes en una palanca de presión». Caris miró su labio partido. Miró sus nudillos hinchados, agarrando el vaso de papel barato. Metió la mano en el bolsillo de su parka y sacó una pequeña servilleta arrugada que había cogido de la bodega. Desenroscó la tapa de su botella de agua de plástico, vertió unas gotas sobre el papel barato y se inclinó sobre la consola central. Leo se echó hacia atrás cuando ella le alcanzó la cara. Una reacción puramente instintiva, nacida de la paranoia. «Quédate quieto, idiota», murmuró Caris. Presionó la servilleta húmeda contra su mandíbula, justo donde una mancha de sangre seca se había agrietado y descamado en su barba incipiente. No lo limpió suavemente. Frotó con la misma presión firme y utilitaria que usaba para limpiar una mancha rebelde en un mostrador. Leo se quedó helado. Todo su enorme cuerpo se puso completamente rígido. Dejó de respirar. La sensación de sus dedos fríos y callosos agarrando su barbilla, anclándolo en su lugar mientras ella le frotaba la piel, envió una sacudida de electricidad pura y aterradora directamente por su columna vertebral. Nadie lo tocaba así. Nadie lo tocaba sin un interés oculto, sin miedo o sin un arma. «Sé lo que eres», dijo Caris en voz baja, con los ojos fijos intensamente en la mancha de sangre. «No soy estúpida. No me subí a este coche pensando que eras un tipo de importación y exportación con mal genio». «¿Entonces por qué te subiste?», susurró Leo. No se atrevió a moverse. Sentía que si respiraba demasiado profundo, ella desaparecería, evaporándose de nuevo en la llovizna fría. «¿Por qué?». Caris dejó de frotar la mancha. No apartó la mano. Su pulgar descansaba contra la piel áspera y magullada de su mandíbula. Finalmente levantó la vista, encontrándose con sus ojos pesados y oscuros. «Cuando te alejaste en ese callejón, Te veías peor que mi hermano cuando tocó fondo. Te veías completamente vacío. La garganta de Leo se movió mientras tragaba pesadamente. El café quemado sabía a ceniza en su boca. Levantó la mano, su mano grande y maltratada envolviendo suavemente la muñeca de ella. No apartó la mano de su cara, simplemente la sostuvo allí, anclándose a su tacto. «He estado vacío durante mucho tiempo», admitió, las palabras sintiéndose dentadas y afiladas en su lengua. «Y yo he estado aterrorizada durante mucho tiempo», respondió Caris, su voz suavizándose, perdiendo su filo defensivo. «Pasé 3 años escondiéndome, haciéndome lo más pequeña posible para que los monstruos no me notaran. Luego vino un monstruo más grande y los ahuyentó a todos». Soltó una pequeña risa entrecortada que no tenía absolutamente nada de humor. «Pero tú no me das miedo», continuó, su pulgar trazando el borde de su mandíbula. «Solo estás cansado y estás sangrando y bebes un café horrible». Leo cerró los ojos, apoyando su pesada cabeza en la palma de ella. La confianza absoluta e innegable en ese simple movimiento rompió algo profundo dentro de Caris. No fue un gesto heroico. Fue una rendición. Un hombre brutal y violento deponiendo su armadura en el asiento delantero de un coche en marcha. «No puedo protegerte de todo», murmuró Leo con la voz espesa. «Si te quedas cerca de mí, la paz que te compré desaparecerá. Mi vida no se detiene». «No necesito una paz absoluta», dijo Caris con firmeza. Se movió, retirando la mano para apoyarla en su propio regazo. La pérdida de contacto hizo que el aire frío del coche se notara de repente de nuevo. «Solo necesito honestidad. Puedo soportar la suciedad. Puedo soportar el desorden. He estado limpiando desastres toda mi vida. Simplemente no me mientas». Leo abrió los ojos. El vacío mortal, como de tiburón, que generalmente residía allí, había desaparecido por completo, reemplazado por una claridad feroz e innegable. Miró sus botas maltratadas, su barata parca oliva y la piel roja y en carne viva de sus nudillos. No era de la alta sociedad. No era una ilusión cubierta de diamantes. Era de hormigón. Era el ancla que él no sabía que necesitaba desesperadamente. Se inclinó sobre la consola, moviéndose lenta y deliberadamente, dándole todas las oportunidades para que se apartara. No la agarró. Simplemente apoyó su mano grande y magullada sobre la de ella. Su palma era callosa y áspera. Caris no se inmutó. Giró la mano y entrelazó sus dedos con los de él. No se besaron. No cayeron en un abrazo apasionado y cinematográfico. Simplemente se sentaron allí en el coche al ralentí, tomados de la mano como dos supervivientes en un bote salvavidas. Fuera del cristal tintado, la llovizna continuaba golpeando el pavimento de la ciudad, convirtiendo las luces de neón en un desastre borroso y caótico. El mundo exterior era ruidoso, peligroso y totalmente implacable. Pero dentro del coche, el aroma del café barato de la bodega se mezclaba perfectamente con el olor del cuero caro. Leo puso el coche en marcha. El pesado sedán se alejó de la acera, dejando atrás el restaurante, el vino derramado y los fantasmas del callejón. No sabían exactamente a dónde iban, pero mientras el pulgar de Leo acariciaba suavemente la piel agrietada de los nudillos de Caris, ambos supieron finalmente que ya no se estaban ahogando. Si disfrutaste de este viaje crudo y realista de supervivencia y conexión inesperada en las sombras de la ciudad, dale al botón de me gusta para hacérmelo saber. Historias como la de Leo y Caris nos recuerdan que a veces el amor más profundo no se encuentra en momentos perfectos y brillantes, sino en la realidad cruda y agotadora de la vida cotidiana. No olvides compartir este audio con un amigo al que le encante un romance cínico y profundamente emocional. Y por supuesto, suscríbete para no perderte el próximo video de Narración Cruda. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Deja un comentario abajo. ¿Te habrías subido al